Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicar nuestro programa a los gloriosos 90 años de Luis Felipe Noé, más conocido como Yuyo Noé. Yo no podía dejar que se nos terminara este año de programas en Radio Cultura sin aludir a la obra de Yuyo Noé, a su presencia absolutamente vigente, y por eso me pareció importantísimo homenajearlo este año, en que el 26 de mayo cumplió 90 años y fue muy celebrado con un acto lindísimo en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde tuve la oportunidad de acompañarlo junto con muchísima gente que allí había, y realmente en un acto que fue muy conmovedor. Yuyo Noé apela a una frase de Jorge Luis Borges, que es magnífica, como todo lo que Borges escribió, y que dice así: hay un día decisivo para toda la vida, y es el día en que uno sabe quién es. Y Yuyo replica: ese fue el día que supe que era pintor. Antes quería serlo. Bueno, como ya les dije, Yuyo nació el 26 de mayo del año 1933, y su padre, Julio Noé, fue un destacado intelectual argentino. Él dice en sus múltiples reflexiones que el arte es una manera, acá lo estoy citando, de defenderse y entenderse con esa complejidad del mundo. En él adscribe a la teoría del caos y acaba de terminar un libro que publicará en 2024. Miren ustedes qué ejemplo, que a los 90 años esté escribiendo o terminando un libro nuevo, que se titula Asumir el caos en la vida y en el arte, y es un libro, o va a ser, de 700 páginas. Ya en su primer libro, Antiestética, Yuyo hablaba de asumir el caos y decía: no confundir el caos con desorden. Caos es lo que todos, la humanidad entera, constituimos desde siempre, y es todo ese mundo que nos supera. Y luego también dice: si analizamos la civilización occidental, siempre guerra y barbarie han estado presentes, más que los tiempos de paz. Los tiempos de orden, dice Yuyo, son una pequeña anécdota en la que se preparan los nuevos cambios. Y agrega: y cada uno de nosotros debe estructurarse frente a esto. Bueno, hablemos un poquito de la vida, de la historia de Yuyo Noé. En 1951, él empezó la carrera de Derecho, pero ese mismo año entró en el taller de Horacio Butler, donde se formó un año y medio. También trabajó, participó haciendo periodismo cultural en el diario El Mundo, donde se hizo cargo de la sección de crítica de arte, pero también trabajó en la sección política del diario El Nacional, en La Razón y en La Prensa. En 1957 se casa y expone su obra La Costurera en el Salón Nacional de Bellas Artes. Su primera exhibición fue en octubre de 1959 en Whitcomb. Allí empezaría su gesta con Rómulo Machó, Jorge de la Vega y Ernesto Deira, el grupo Nueva Figuración, que fue un grupo magnífico de artistas talentosísimos, con una sinergia impresionante entre ellas, que integró entre 1961 y 1965. En 1960, el padre le ofrece a Yuyo un espacio para taller, que como era muy amplio, se instaló también con sus amigos, con Alberto Greco, con De la Vega y con Machó. En 1961 nace otra figuración para superar la división entre figurativos y abstractos, y lo invitan a Deira, a Samer Makarios y a la pintora Carolina Muschnick. Yuyo Noé viaja a París junto con Jorge de la Vega, con una beca del gobierno francés, y luego se suman Ernesto Deira y Rómulo Machó, y empiezan muestras conjuntas. En 1962, el grupo regresa a Buenos Aires, exponen y son convocados por Romero Brest, que entonces era director del Museo Nacional de Bellas Artes, para exponer en 1963. Ese año, Yuyo recibe el Premio Nacional de Pintura y Machó el Premio Internacional. Gana el Premio Ditela, Yuyo Noé, y con él se traslada a Nueva York de abril a diciembre de 1964, donde compartió su taller con Liliana Porter, el uruguayo Luis Kamnitzer y el venezolano Gabriel Morera. En 1965 exponen en Galería Bonino, y a fines del 65 también regresa a Nueva York con su familia y se quedará allí hasta 1968. Con De la Vega y otros artistas inauguró el Bar Bárbaro, en esa cortada famosa, que se convirtió en un lugar de encuentro de figuras de la cultura. Dio clases de arte y de pintura del 71 al 76, y con el golpe de la dictadura cívico-militar del 76, se va a París hasta su vuelta definitiva en 1987. Un largo periodo, como verán. En 2009, Yuyo Noé nos representó a la Argentina en la Bienal de Venecia, y en Red, que fue el envío de Yuyo a la 53ª Bienal de Venecia, expande la pintura sobre el muro, creando múltiples puntos de vista a través de del fragmento. En 2017, Yuyo Noé crea junto a su familia la Fundación Luis Felipe Noé, y vuelvo a su rica historia. En sus estadías neoyorquinas entre 1964 y 1968, el cambio de escala de sus obras fue significativo y buscó sumergir al espectador en un nuevo orden, y esbozó lo que sería su compromiso como artista latinoamericano para siempre. En Noé, experiencias colectivas en el Museo de Arte Moderno, superó la panelería del museo para expandirse al espacio. Noé aborda la instalación. Como ustedes verán, él no para de vivir creando e innovando. Como un fenómeno, como un síntoma del corrimiento del punto de vista único, dice él. Y recién tomó fuerza en los 60 en oposición al objeto coleccionable. Al principio, sus instalaciones consistían en ambientaciones creadas a partir de pinturas ensambladas, dispuestas en el piso, paredes o colgadas del techo. La exposición Visión Quebrada aborda distintos planteos instalativos del artista. Después, el Ser Nacional proyecta la fragilidad e inestabilidad de nuestra historia política en otra que es caja de otra obra, que es Caja de Espejos Plano Cóncavos, pone en cuestión la reflexión y proyección del ser, el arte en América Latina testimonia su pensamiento militante. En 1971, su reflexión se materializa en El arte de América Latina es la revolución, que realiza para el Instituto de Arte de la Universidad de Chile y que fue reconstruida en 2021 para la exposición Luces es Revolución, que se montó en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. La obra se convirtió en un manifiesto crítico que buscaba interpelar al colonialismo y a las contradicciones sobre el rol social del artista, que como ustedes constatarán, no deja de preocuparlo nunca. La obra más reciente, La Eternidad, de este año, es una gran pintura instalativa de 5 metros de ancho por 3 metros de altura, y el nombre obra proviene justamente de una cita del escritor Novalis, el alemán, que es un maravilloso escritor, previo al romanticismo, que alude a la obra de arte como un elemento atemporal creado por el hombre y cobra dimensión en nuestro contexto actual, donde una parte de la humanidad busca respuestas mesiánicas, y Noé remarca siempre la capacidad humana de creatividad y de supervivencia que es con natural a su obra y a su personalidad, a la que yo admiro profundamente. Bueno, estimados oyentes, con esta semblanza que he pretendido traerles de esa persona que tanto admiro, que es Yuyo Noé, después de una pausa musical, vamos a dar paso a nuestros entrevistados.
Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, por Radio Cultura 97.9.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estimados oyentes, tengo el enorme agrado de recibir en nuestro programa a Eduardo Estupía, que es un grandísimo artista al que admiro y que he tratado de nunca perderme sus exposiciones y sus obras. Bueno, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, Magdalena, muchas gracias por tu generosidad y calidez de siempre.
No, por favor. Mira, como yo no quería que se me terminara este año sin rendirle un homenaje a Yuyo Noé en sus 90 productivos años, porque realmente cuando veo que a los 90 años está terminando un libro que va a publicar en 2024, chapó. Entonces, sí, quería no solamente hablar con un galerista o con alguien de historia del arte, sino con un artista para que me des tu punto de vista de la obra de Noé, lo que pensás, lo que más te guste. Bueno, te escuchamos.
Bueno, sí, es bastante público y notorio lo que yo pienso de Noé, porque y mi relación con él de larga data. Él ha sido para mí,
lo sé,
bueno, es mi padre artístico, lo digo así.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, así, directo y de manera contundente, como hay que decir esas cosas, sin metáfora.
Sí, sin metáfora.
Esa metáfora, digamos, pero esa metáfora bastante ajustada al mundo, a la realidad, ¿no? Es mi padre artístico, digamos. Yo diría que buena parte de mi consolidación y de mi existencia como artista en todos los sentidos ha sido gracias a la tutela y a la guía de Noé, cuando éramos apenas conocidos y después cuando nos hicimos más amigos y después hemos transitado algunas actividades juntos y gracias a él, por supuesto, siempre. Pero sí, yo creo que Noé, además de esto que es personal, no es una influencia universal, digamos, ¿no? Es decir, no se puede entender o no se puede concebir o pensar un poco la escena contemporánea de arte argentino sin de algún modo referenciarla a la irradiación de Noé. Yo diría más que la influencia, ¿no? Porque cuando uno habla de influencia se habla quizás de cosas más formales, que lo son, ¿no? Pero la irradiación es, me parece, más conceptual y espiritual, ¿no?
Claro, es un tema no solo de obra, sino de presencia.
Claro, exactamente.
¿No es cierto?
Entonces, los 90 años de Noé son una presencia viva, no solo por la cuestión de la vitalidad. Siempre, de algún modo, cualquier persona que llega activa a los 90 años tiene a su favor haber llegado de esa manera tan plena, pero la plenitud de Yuyo es peculiar, ¿no? Es una plenitud con unas cualidades humanistas muy universales, ¿no? Que exceden.
No, en un mundo que ha perdido tanto la vocación por el humanismo, es una presencia importantísima la de Yuyo.
Importantísima y excede las influencias artísticas, que son muy importantes.
Exacto.
Pero me parece que justamente él desborda aquellas retóricas habituales de influencias artísticas que son las que los maestros, en buena ley, nos proponen, ¿no? Él es, digamos, es un personaje muy universal. Y yo creo que eso, ese legado de Yuyo, es para todos, ¿no?
Para todos.
Que se acerca a Yuyo no tiene que ser artista para recibir esta influencia, ¿no? Es un hombre que transforma al prójimo. Transforma al prójimo en la cercanía y también en la cuestión del lenguaje, ¿no? Es un aparato de transformación, Yuyo, ¿no? Es una hermosa maquinaria de transformación permanente, no solo de su obra, sino de algún modo nos hace un poco obra a todos, ¿no? Nos ha transformado a todos.
Qué hermoso lo que decís, qué lindo.
Somos un poco una obra de Noé. Nosotros no solo somos los que lo queremos y los que lo admiramos enormemente, y los que lo reconocemos. Nosotros hemos sido transformados materialmente por Noé. Y digo nosotros porque yo sé que esto es compartido por mucha gente y no necesariamente con una producción artística determinada, digamos, ¿no?
Claro.
Y después está la cuestión asombrosa de su vitalidad creativa, ¿no? Que ahora
admirable.
Está haciendo esta muestra de las instalaciones antológicas en el Museo del Mar, en Mar del Plata. Es una instalación única porque tiene piezas que hace mucho no se veían o nunca se habían visto, y son instalaciones que tienen hoy un vigor y una contundencia contemporánea que atraviesa todo tipo de nomenclatura y catalogación, ¿no es cierto? Entonces también la lección estética de Noé es altísima, ¿no?
Además, a mí lo que me impresiona, porque no hay muchas personas que lleguen a los 90, pero las hay algunas, pero la vitalidad, la energía de Noé, y además uno se acerca a hablar con él, vos sos más amigo, pero yo también lo conozco desde hace muchísimos años, pero él tiene... Él te habla y te ve, te mira, te contesta.
Sí, te contesta, sí. Y justamente en todos los planos que se establezcan en la conversación, ¿no? No es hombre de una enorme permeabilidad y de una enorme ductilidad. Y al mismo tiempo es una persona con un pensamiento crítico que no se reduce a las convenciones de la amistad. Es decir, Noé puede ser muy crítico siendo amigo íntimo o habiéndote conducido a una lectura de tu obra muy intensa y muy íntima. Es un, no escatima crítica, porque a él lo que le, porque tiene una ética
es
de
eso,
la,
ahí está.
Tiene una ética de la relación con el prójimo. Entonces, eso no tiene subterfugios ni tiene remilgos, ¿viste? Y cuando es duro, ¿no? Y,
me imagino.
Así que, y como, bueno, como todo maestro, tiene esa especie de nitidez que a veces te pone incómodo. En mi caso ha sido pocas veces, ¿no? Pero no, sí. Pero digo, es una incomodidad amorosa la que
claro.
A veces, bueno, y bueno, y ahí está, ¿viste? Está en su puente de mando, avanzando, está trabajando.
Está trabajando.
Y ahora hizo una obra extraordinaria, una pintura enorme.
Enorme,
unas últimas obras, una obra de como 5 metros, pero además justamente nunca en él es una sobreactuación, ¿no? Es natural, es una naturalidad. Nunca se puede pensar que esté sobreactuando, digamos, ¿no?
No. Qué creatividad sin límites la de él, ¿no?
Sí, sí. Y vos y hablaste un poco. Sí, no, decime, sí, perdón.
No, pero yo, mientras te escuchaba, varias veces o un par de veces por lo menos hablaste de que es un maestro. Y yo hace un tiempo, no me acuerdo si fue cuando murió Sigmund Bauman hace ya tiempo, pero yo pensé que en el siglo XXI, en estas décadas donde está tan de moda la modernidad líquida y esta historia, ¿no?, de la modernidad líquida, que maestros hay pocos, y que maestro no es lo mismo que un profesor. No todos los profesores son maestros.
No, es cierto. Es lo de maestro tiene una categoría única, ¿no? Pero creo que además en Yuyo hay una cualidad, hay un cierto, voy a usar una palabra que no sé si es la exacta, hay un cierto cinismo en el pensamiento contemporáneo, en el pensamiento contemporáneo en general. Y Yuyo es un maestro como clásico, ¿no? En el sentido de que su relación con el pensamiento tiene que ver con estamentos consolidados, no atravesados por ciertas mañas contemporáneas, ¿no?
Exacto.
Es decir, porque también hay un montón de pensamiento hoy muy apegado, sí, al momento y al lugar, ¿no? Es decir, vamos a decir coyuntural, muy
sí,
profundo.
Para no hablar de cierta frivolidad,
claro,
que a veces circula en los ámbitos artísticos y culturales, sí, en general, ¿no? ¿No?
Bueno, porque a veces se asocia la forma exterior con la exhibición frívola, ¿no? Es decir, a veces es difícil encontrar interioridad en las disposiciones formales, muy espectaculares que ahora predominan bastante, ¿no? Hay cierta espectacularidad muy fértil y al mismo tiempo hay una espectacularidad muy superficial, ¿no?
Sí,
entonces,
exacto,
eso de algún
exacto
modo, gente, ¿no? Eso genera por un lado, un gran deslumbramiento, una gran dinámica y también al mismo tiempo una ilusión óptica, ¿no? Una ilusión de profundidad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que Yuyo lo que tiene es, no tiene, su conflicto no es tal porque no hay en él esta división entre superficie y sobre superficialidad y profundidad.
No hay cáscara.
Claro, en él hay una integración de la forma en términos absolutos, ¿no? Vos ves una obra de Yuyo y vos ves una integración entre el sentido, la forma, la manifestación exterior y un pensamiento. Yo creo que eso es único, ¿no? Sí. Uno puede pensar que hay artistas que son un pensamiento, que establecen un pensamiento visual, pero la integralidad del fenómeno de Noé, yo no lo he visto nunca, ¿no? Hay que remontarse a artistas muy grandes de la historia del arte para encontrar algo equivalente, ¿no? Es decir, así que yo creo que en ese sentido el legado de Yuyo es extraordinario, ¿no? Es apabullante, te digo, sinceramente.
Sí, es apabullante, esa es la palabra, porque yo digo, y Tiene una energía, la creatividad de él es supera todos los límites a los que estamos más o menos acostumbrados.
Sí, porque me parece que uno dice, reconoce la irrupción de una fuerza que atraviesa los límites, ¿no? Pero Yuyo ha corrido su propio límite, ¿no? Es decir, es un artista como pocos que está delante de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Cuando vos creíste que...
Bueno, él ha hablado en unas cosas, textos que leí de cosas que ha dicho, habla de un corrimiento del punto de vista, ¿no?
Claro.
Que lo ha llevado a las instalaciones.
Sí. Ese corrimiento me parece que es interesante porque es como una fuerza que a él mismo lo persigue. No solo una fuerza que lo impulsa. Es como si algo lo persiguiera, ¿no? Como si
Claro, totalmente.
tuviera que hacerse cargo de un ímpetu que lo arrastra él mismo y que,
Sí.
al cual él le pone una orquestación formal, teórica, material y conceptual extraordinaria, ¿no? Hay pocos artistas que, yo creo que casi hay muy, muy pocos artistas entre nosotros. Yo diría que yo otro ejemplo que podría considerar más o menos equivalente es Marcia Schwartz. Pero
Ah, sí.
ese tipo de artistas que están corridos por su propio ímpetu y algo
Sí.
que no les permite establecerse nunca en un lugar demasiado
Claro, no hay
estático, ¿no?
nunca un lugar cómodo donde
No,
se queden.
no. Y por eso a veces irritan, ¿viste? A veces
Sí.
amorosamente irritan, porque están en permanente movimiento, ¿no?
Es
A veces
cierto.
hasta son cabrones, ¿no? ¿Pero por
Son
qué? Están con
modelos
esa irritación.
exigentes.
Claro, están con esa irritación que es majestuosa, ¿no? Están como...
Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad es que ha sido muy refrescante charlar contigo sobre este amigo común. Yo lo admiro profundamente, tengo recuerdos en distintos momentos de toda la última década y la verdad que me encantaría, no he ido a Mar del Plata ni creo que vaya a ir, pero bueno, uno hoy tiene el recurso de meterse en internet y ver las obras por internet, lo cual sabemos que ni para vos que sos un artista que yo admiro, ni para mí es lo mismo, ¿no es cierto?
No, yo también que hubiera querido ir, pero bueno, circunstancias son circunstancias. Pero
Sí,
la verdad
exacto.
que está allí, Yuyo, ¿viste? Y
Tenemos que todavía disfrutarlo.
sí, por supuesto, y está ahí muy, muy irradiando, como te digo, su potencia extraordinaria.
Bueno, muchísimas gracias,
Gracias a
Eduardo.
vos, como
Te
siempre,
mando un
Ángel, tan, tan
abrazote.
amorosa. Chau, encantado.
Chao, chao.
Argentina en su cultura. Los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, el lujo, porque esto sí que es un lujo, de tenerlo en mi programa y en nuestra Radio Cultura a Yuyo Noé para continuar celebrando sus 90 años de vida y de arte. Buenas noches, Yuyo, ¿cómo estás?
Bien, por suerte, aunque tenga 90 años, todavía estoy bastante lúcido.
Me parece que muy, no bastante.
Acabo de terminar un libro grueso y estoy terminando otro. Y además estoy pintando, estoy haciendo una exposición en Mar del Plata, así que estoy haciendo varias cosas.
Sí, con Eduardo Estupía comentábamos que yo no tuve ni creo que tenga la oportunidad de ir a Mar del Plata y que me hubiera encantado verla, pero lo que también te digo es que me admira tu vitalidad, tu cerebro joven, no solo la energía que tenés para pintar, como para que vayas a publicar un libro de 700 páginas, leí o escuché.
Bueno, veremos cuántas páginas salen cuando el editor lo decida. No, primero eran 800, pero son un poquito menos, son 650, o sea, una cosa así.
Bueno, no importa, pero son muchísimas.
El libro se llama Asumir el Caos, y con subtítulo En la vida y en el arte.
A mí me gustaría un poco que a nuestros oyentes les llegue, porque no todos creo que estén familiarizados con tu arte o tu pintura como lo estoy yo. ¿Por qué ese Asumir el Caos y en 2023 además ese título?
Contanos. Es un tema que siempre he tenido y lo anuncié incluso antes de, pero sobre todo particularmente en un libro, que mi primer libro, que es del año 65, La Antiestética, cuando ya hablaba de el caos como estructura y de asunción del caos. El caos para mí, ante todo, no es desorden. Con el tiempo ese tema lo he tenido desde siempre y por lo tanto siempre estoy en el mismo tema pensando y ejerciendo, pero no quiere decir que todo lo que afirmo sobre ese tema se ha mantenido, porque a lo largo de tener la constancia de que algo te preocupa, de estar mirando nuevas caras, nuevas posibilidades y nuevas definiciones y nuevos aspectos. Y yo en la actualidad ya no asocio caos en una época así con desorden. Para mí son cosas muy distintas. El desorden es una situación que algo está ordenado, algo está desordenado. Hay un supuesto de orden y un supuesto de que ese desorden se deshace. Y ese es el desorden. No, caos no es eso, porque no hay un supuesto anterior sobre eso. No tiene oposición la palabra caos.
Claro.
Caos es como la palabra tiempo. No tiene definición perfecta ni oposición. Constituido por nosotros mismos, por los seres humanos. Esa es mi idea fundamental. Y entonces, asumir el caos es tomar conciencia de poder ser frente a ese gran todo que es la humanidad y es todo el destino de la vida.
Esa definición me parece sumamente contemporánea, sobre todo si uno mira todo lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente en nuestra pequeña aldea, ¿no?
Cada vez lo notamos más, pero hay momentos de tranquilidad, pero esos momentos de tranquilidad que la gente podría decir que es de orden, pero en ese momento se viene preparando los cambios posteriores. Es decir, siempre hay un intercambio de estructuras que se van entrecruzando y eso hace que la vida sea como es.
Además, me da la impresión, primero porque conozco tu obra muchísimo, nunca me la quiero perder, que el caos tampoco está asociado a la oscuridad, ¿no?
No está asociado. El caos está asociado simplemente a sí mismo, tampoco es la sorpresa que viene, A uno le puede sorprender acontecimientos, pero está permanentemente en gestación. No es simplemente lo malo, el caos. El caos también no. Tiene sus aspectos buenos, porque es la vida,
¿no? En alguna medida es la vida.
Es la vida. Si puedo asociarlo a algo, es la vida.
Exactamente. O sea que, de alguna manera, el arte es muy difícil que sea clásico en un mundo como el que vivimos.
No, pero es que siempre, fíjate que hay cosas como estas que la gente no percibe. Creen que caos es simplemente desorden. Y ahí es la mala confusión, la confusión de todo. Pero el Renacimiento, cuando hicieron la perspectiva, cuando se asumió y se inventó la perspectiva era una solución, o sea, una asunción del caos que tenía la gente frente a sus ojos con respecto a la profundidad. Y entonces dieron esa respuesta, ese diseño, que es una construcción mental, es una construcción, es un invento, es una posibilidad. Pero después, por ejemplo, con el tiempo, frente al plano, que es el plano de la pintura, cuando se pinta, Cézanne sintió que eso era una ficción, porque era una ficción de pensar la profundidad en algo que era de otra superficie, que era plana.
Claro.
Y entonces empezó a discutir ese concepto de la única profundidad, sino de profundidades entrecruzadas.
Por eso has abordado las instalaciones, ¿no?
Bueno, la instalación era un modo para mí de asumir una cantidad de elementos que se entrecruzan y se podrían entre sí. Eso fue una de las tantas posibilidades, ¿no?
Pero es uno de los abordajes.
Ahora lo que estoy exponiendo en Mar del Plata justamente son instalaciones que hice y de las que sobreviven, porque yo comencé en los años 60 a hacerlas, pero también por problemas de traslado eran tan complejas, o sea que algunas las mismas las destruí después, aún gustándome mucho y lo que había hecho y era un trabajo que me habían dado mucho esfuerzo, y sin embargo las tuve que destruir después por razones de que era muy complejo para transportarlas.
Claro, tienen una enorme complejidad, conservarlas y transportarlas.
Ahora, por suerte, ya he aprendido a cómo, y colaboran conmigo para poder guardarlas y demás. Ahora ya si las que hago no las destruyo. Que las armo, las desarmo, y las guardo desarmadas, pero y las vuelvo a armar cuando sea necesario.
Y tal vez usas elementos de algunas para nuevas obras.
Sí, sí. Pero por lo general trato de conservar. Si armo una, no mezclarla. Eso lo hacía antes, pero sí, ahora lo cada una es cada una.
Bueno, Yuyo, no tengo cómo agradecerte, solo sabes lo que te quiero y te admiro, y que nos hayas acompañado en este programa de radio que lo vamos a dedicar a tu persona. Te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo.
Bueno, te agradezco muchísimo. Hasta luego.
Cariños. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Mariana Pobarché, que es la directora de la Galería Rubbers, una galería más que conocida y maravillosamente conceptuada, sino que además es una representante histórica de la obra de Yuyo Noé. Mariana, yo le quise dedicar este programa a Yuyo por sus 90 años y me pareció que vos, que lo has exhibido tanto y que lo conocés, nos podías hablar de él y de su obra, lo que te parezca.
Bueno, me gustó lo de la presentación, ¿no? Que soy como su marchand histórica, que en realidad comienza con mi padre.
Claro. Sí,
tercer generación de Rubbers, mi hija María Basile, que es la codirectora, ambas estamos al lado de Yuyito hace muchísimos años.
Sí, sí, lo tengo clarísimo.
Y nada, y uno se empieza a hacer historia y piensa en la Bienal de Venecia 2009, yendo con mis hijos, y él haciéndonos la visita guiada a la Bienal, primer Bienal para
mis hijos. ¡Qué hermoso!
Y hoy su representante, o sea, para María viajar con él. De hecho, fuimos sponsors del envío. Y es esta cosa que va mucho más allá de representarlo. Realmente, Yuyo para mí es familia. Me acuerdo que una cosa muy emocionante, ¿no? Porque cuando fallece mi padre, Natalio, que tanto lo conociste y tanto te quería.
Y que es tan querible. ¡Ay, ese hombrecito! ¡Cómo lo quería!
Tan amigos. Y bueno, y fallece mi viejo un viernes y yo el lunes aparezco con lo que quedaba de mí en Rubbers, 11 en punto, y 11 y 3 minutos escucho la voz de Yuyo y digo, ay no es un día, qué difícil este día, qué necesitará. Entonces salgo y digo, Yuyito, ¿cómo está? Y me dicen, no, yo no necesito nada, solo vengo a acompañarte a entrar en el escritorio de tu padre y sentarte en su sillón. Ah. Y bueno, llorando, abrazado, me acuerdo y me vuelvo a emocionar. Y
claro,
es así.
Porque hay una gran calidad humana en Yuyo Noé, además del enorme artista que es.
Es un ser humano increíble, de una generosidad. Se me ocurren mil anécdotas, no sé, en Houston estar en una casa y que él me diga, ¿me acompañas a la habitación de la dueña de casa? Porque dice que tiene dos Noé, yo creo que se confundió, porque era una tremenda habitación de Houston. Subimos a la habitación y eran dos Noé de los 60, increíbles, y ella contándonos que empezaba su día viéndolos y terminaba su día. Y me doy vuelta.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lo que contás!
Cuando me di cuenta, yo le caí lágrimas. Esa sencillez, ¿no? Decir, seguro que se equivocó de artista. Cuando se es tan grande y tan generoso, es como muy fuerte compartir la vida con alguien así. Por eso él ama a sus discípulos, no falta ninguna inauguración de ningún colega, de ningún discípulo, a ninguna de Rubbers, porque me acompaña a mí y acompaña a mi hija.
Es muy consecuente, muy consecuente.
La verdad que uno habla mucho, se habla mucho del ego de los artistas, que es lógico, se construye además.
Sí, es así.
Exacto, pero alguien tan, como dirían los chicos, que no se la cree, nunca se la cree.
No,
la cree.
No, exactamente, sí.
Y muy...
Bueno, otra persona en otro orden, pero que también era una persona entrañable y lleno de discípulos, fue Clorindo Testa.
Pero por supuesto. Estos personajes realmente...
Son personas donde lo ético está absolutamente imbricado con lo estético, ¿no es cierto, Mariana?
Totalmente. Yo creo que estos personajes, estos artistas con estas características y esta generosidad y ese respeto al otro, tiene que ver con que entendieron la misión, ¿no? Porque los que estamos en arte partimos de la base que es esto, ¿no? Que es el arte sanador, y si hablamos de sanación y de salud, es también salud emocional, como para ocupar su lugar.
Absolutamente. Bien,
alineado, con muchísimo respeto por lo que hace el otro. Y esto es lo que tienen muchos de nuestros maestros, y que, no sé, a mí me honra representar a Yuyu y tantos otros artistas que me han acompañado. Yo empecé en Rubers a los 15 años, y Rubers data de 1957. Yo nací en el 59, o sea, es toda mi vida, toda mi vida.
Es tu casa, Rubers.
Parámetros para hablar del artista persona, porque he compartido mucho con ellos, con sus familias, con sus problemas, con sus hijos, con sus viajes. Entonces,
¿y vos qué haces? Perdón que te interrumpa, porque me parece interesante. Sí, esto que te quiero preguntar, vos que has conocido a tantos artistas por dentro, porque tener a los artistas con sus obras en tu galería es tener a los artistas, además. ¿Qué podés decir de Yuyo en relación con el arte argentino y con los artistas en general, ¿no?
Bueno, yo creo, sería caer en comentarios absolutamente obvios, pero bueno, hay cosas que lo caracterizan en cuanto a su, no solo su calidad pictórica, sino a su juventud creativa, ¿no? Cuando él es elegido para la Bienal de Venecia, él, y esto lo dice él varias veces, dije, qué bueno que no soy la viuda de la nueva figuración y que la Bienal me pide un envío que haga para la Bienal, un envío
especial. ¡Qué maravilla!
¿No? Que su curador fue Fabián Levenglick, que fue uno de los mejores de arte argentino que yo he visto.
¡Claro! Realmente. Un lujo.
Un lujo. Y es muy interesante verlo desde ahí. Realmente es la nueva figuración. Él sigue siendo ahora el representante vivo de este grupo maravilloso, bisagra, y que hará historia y se estudiará por siempre dentro del marco del arte, no solo argentino, sino latinoamericano. Eso ya lo sabemos. Pero qué interesante que él acepte ese desafío, y de hecho manda a la Bienal de Venecia un envío de 11 metros por 3 y 15 irregulares en la pared enfrente, que conforman una gran obra, las 16
piezas. Qué complicas, bastante complicado, pero, ¿no?
Pero además lo hace en 3 meses, eso lo produce, que no encontrábamos ni siquiera lugar para donde los pintara 11 por 3.
Claro, 11 metros.
11 por 3 y 15 irregulares.
Yes. Vos sabés que yo te escucho hablando de las dimensiones de la obra de Yuyo, no solo de su calidad.
Totalmente. Intensa.
Y recuerdo que uno de los objetivos centrales de mi gestión de asuntos culturales, claro, cuando yo asumí, fue darme cuenta de que la Argentina, con la trayectoria que tiene en la Bienal de Venecia, que es uno de los países de Latinoamérica que tiene una trayectoria más antigua, porque el primer envío fue en 1905, hace más de 100 años, tuviera que alquilar a distintos espacios en el corazón de Venecia, ¿no? Y eso fue un objetivo que me lo puse, pero así obsesivamente, y cuando fuimos a los arsenales a ver lo que eran pabellones en ruinas, y cómo en menos de un año, con un equipo que armamos justamente con Clorindo Testa a la cabeza, restauramos ese pabellón, y la Argentina y el gobierno argentino por primera vez firmó un comodato por 22 años, siempre pensé, cada vez que me tocaba ir a Venecia a montar las bienales, decía, ¿cómo Yuyo no estuvo en este pabellón inmenso que sabés que tenemos? ¿No es cierto?
Cada bienal lo recuerdo.
Exacto.
Porque una injusticia que tremenda obra estuviera.
Sí, no, tuviera que buscarse un lugar que no era el que esa obra merecía, ¿no?
Pero mira, bueno. Al mismo tema, volvemos al mismo tema, él la hizo con un orgullo. ¿Vos te crees que yo lo escuché una sola vez decir, ah, no, pero yo me merezco esperar a que se recupere el pabellón? Porque yo, no, fue feliz, lo produjo con felicidad, fue una patriada poner de ese tamaño de obra dentro.
Claro, me imagino.
A Mondadori por ascensor, o sea.
Mondadori, me acuerdo.
Mondadori. Sí. Eso también, imagínate lo bien que habla de él, lo bien que habla de él, que lo hizo con, como te digo, con total orgullo de representar a su país sin ningún tipo de vanidad, sin ningún tipo de condicionamiento. No, es maravilloso. Y después lo bueno. Otro que es tuyo es esa capacidad lúdica, ¿no?
Sí, de ese, sí. Que también tiene que ver con su juventud a los 90 años.
Totalmente. ¿No es cierto? Y así es que va transitando todos los soportes, y hace cerámica, y hace vidrio, y todo le parece todo. Un desafío. Y
bueno,
nada,
Mariana, se me han acabado los minutos, pero ha sido muy refrescante tomar este contacto contigo.
Gracias.
Y bueno, no faltará otra oportunidad, con seguridad.
Puesto, un placer estar con vos, que somos amigas hace tantos años.
Hace tanto. Un abrazo fuerte, Mariana.
Muchísimas gracias.
Chau, chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, en el cierre, un comentario. Esto ocurrió durante el Festival de Cine de San Sebastián. Los representantes de los 25 proyectos argentinos presentes se reunieron para expresar en una carta abierta, y acá lo cito, su profunda preocupación por los dichos del candidato presidencial de un partido de ultraderecha que amenaza con el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, entre otras instituciones estatales. El camino, dicen ellos, la declaración, debe ser mejorar, fortalecer y volver más eficientes las políticas de fomento que acompañan, y no desactivar la existencia de una industria pujante y consolidada como es la industria del cine argentino. Bueno, con esto simplemente desearles que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Viendo, no, escuchando.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.